nosotros con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hace 7 años, cuando este espacio tenía otro nombre, tuvimos el placer de conocer y entrevistar a un joven escritor peruano residente en Miami, cuya vocación impetuosa me entusiasmó. Ya para entonces, este joven había publicado 2 libros, si no me equivoco, cuyos títulos mencionan esta ciudad, mencionan a Miami. Este joven para entonces era fundador de Suburbano, una revista literaria digital, y obviamente tenía muchas cosas que hacer. De entonces acá, aquella vocación no ha decaído. Al contrario, este escritor ha publicado otros libros, ha ganado becas y premios, ha editado antologías, es editor de un portal cultural, ha participado en la creación y organización de un certamen de cuentos, nos ha visitado en más de una ocasión y acaba de publicar una nueva novela titulada Americana. Americana, una novela fiel a su interés en Miami, tanto el de ayer como el de hoy. Pero esta nueva novela tiene para nosotros los cubanos, debo decirlo, un interés especial. ¿Por qué? Bueno, déjenme leerles unas frases de una descripción que aparece en la contraportada del libro para que ustedes comprendan. Esa contraportada dice: esta vez la historia se desarrolla en el Miami de 1958, donde un grupo de jóvenes cubanos se reúne por las noches en un chalet a conspirar un golpe contra Fulgencio Batista. Bueno, ¿cómo no va a interesarnos, verdad? Hoy está con nosotros el escritor peruano Pedro Medina León y yo quiero darle, como siempre, la más cordial bienvenida a este espacio. Hola, Pedro.
Orlando, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. ¿Qué palabras las tuyas?
No, encantado de tenerte aquí. Qué bueno que aceptaste nuestra nueva invitación.
No, siempre es un placer enorme, yo te lo digo.
Bueno, gracias. ¿Cómo has estado?
Bien, muy bien, muy bien. Estrenando hijo nuevo, como te comenté.
Estrenando hijo nuevo. ¿Qué es, el segundo?
El segundo, pero con una diferencia de 15 años entre uno y otro.
Ah, ¿de veras?
Sí.
Entonces el hermano va a ser casi el padre.
La hermana.
Ah, la hermana, la hermana, sí. La hermana. Sí. Bueno, vas a tener un descanso en eso, ¿no?
Porque hay ayuda.
Hay ayuda, claro, sí. Claro. ¿A qué hora escribes tú?
Escribo... Depende de la etapa en la que se encuentre el manuscrito. Prefiero editar lo que escribo, o sea, escribo de noche.
Ajá.
Si es, digamos, el primer machote, el primer borrador, ajá, que generalmente va a transformarse mucho, lo que necesito es tirar las ideas al papel, y me levanto muy temprano para trabajar sobre la reescritura, 4:30 a.m. más
o menos. ¿Escribes todos los días?
Todos los días escribo.
Todos los días.
Si no es porque estoy trabajando en una novela, que siempre procuro tener un proyecto de largo aliento, estoy trabajando en crónicas o en artículos para algún medio, pero todos los días escribo algo.
¿Eso es antes de qué? ¿Antes de iniciar quizás tu día laboral?
Sí, antes de iniciar mi día laboral, porque yo trabajo en un banco.
¿Trabajas en un banco? No lo sabía.
No,
bueno, eres un hombre de dinero.
De dinero. Sí, Orlando, yo trabajo hace 15 años, yo trabajo 9 horas diarias.
¿De veras?
Y es por acá, ahora me sale, yo digo, bueno, tengo una entrevista, me apoyan mucho con esto.
Ajá, ajá.
Y yo trabajo de 8 a 5 a 6 todos los días.
Primera noticia, cuando te conocí entonces ya trabajabas en
ese banco. Hace 15 años trabajo en este lugar, era un banco venezolano, se llamaba Mercantil y ahora se llama Amerant, eres un banco local.
Uh-huh. Yo debo decirte, y no a manera de reproche, que entre tus obras hay una reciente premiada de la que no viniste a hablarnos, Varsovia. Dinos algo de ella, aunque sea breve.
Varsovia, sí, efectivamente, quedé mal, no viniste. Pero Varsovia es parte de esta saga de novelas, la misma que de Americana y Marginal, la anterior. ¿Por qué? Porque toman a un personaje, que es el personaje principal, digamos, es el Comanche, es un pseudo inspector o algo así.
Como un detective.
Sí, pero retirado, porque mi objetivo no es hacer una novela policial como tal, pero sí hacer una novela de crítica social y muchas cosas. Entonces, esta persona, el Comanche, siempre, o sea, ya no está investigando oficialmente, pero siempre termina metido en algún asunto que lo lleva a investigar el contexto en el que se encuentra. Entonces, Varsovia Él, en esa época, el Comanche vivía en Miami Beach. Y entonces se encuentran a una muchacha muerta en uno de los callejones de Miami Beach. Y como la policía no investiga, porque era una muchacha indocumentada y todo, el Comanche se mete a investigar y termina descubriendo que esta muchacha estaba envuelta en una red de pornografía y prostitución, que es muy, muy vigente en Miami Beach, ¿no? Entonces, por ahí, ese es mi...
¿Y por qué Varsovia?
No te puedo decir porque me la pones difícil.
No, no me lo digas entonces.
No puedo. No,
le vamos a echar a perder la fiesta de la lectura entonces.
Sí, ya no lo leen. ¿No?
Ah, ya no lo leen. Bueno, en esa nota que aparece en la contraportada de esta nueva novela americana, también puede leerse lo siguiente. Escuchen, amigos. Considerado como el máximo representante del noir tropical en español, Pedro Medina León, nuestro amigo e invitado, regresa con una nueva aventura de Comanche para mostrarnos la crudeza de una metrópolis que se vende como refugio y capital de Latinoamérica, pero en la que el peor enemigo de un latino es otro latino. Bueno, ante todo, vuelve a decirnos, creo que alguna vez nos hablaste de esto, ¿qué es el noir tropical en español?
Sí, el noir tropical, a mí me parece que, sí me dicen los lectores, los amigos, el máximo, claro, porque no hay otro que escriba noir tropical, ¿no? Es muy cómodo mi título, así cualquiera se lleva los honores.
Eres el único.
El único, comprendo, claro, el comprendo. Máximo representante. Eres el único representante.
Qué bien.
Mira.
Es un subgénero literario.
Es un
¿no?
subgénero que en el anglo, en lo anglo, se escribió mucho en los años 80. Ajá. ¿Ok? Lo escribió bueno, Charles Wilford, Elmore Leonard, que son novelas que no generalmente tienen a un policía, pero que de alguna forma exploran los bajos fondos de Miami, no tienen necesariamente un crimen que resolver, de repente tienen alguna estafa o algo por el estilo, y lo que hacen es hacer un recorrido por el lado oscuro de la ciudad, que no, se explora mucho. Y este término viene un poco porque, claro, es noir, es tropical, porque no, pues, no tienes esos callejones oscuros que tiene Nueva York, que tiene Los Ángeles, son novelas ambientadas en Miami Beach, frente al mar turquesa, en yates y cosas así, ¿no? Entonces, por ahí más o menos va la cosa.
¿La novela noir surge mucho después que el cine noir? ¿O no necesariamente? ¿O ya existía por entonces?
Me agarras con la pregunta. Ajá. Muy buena pregunta.
Yo pensaba que era una descendencia del cine, ¿no?
Tú sabes que es muy buena pregunta, no te la cerré.
La próxima me la contestas, por favor.
No te preocupes, ya tengo pretexto para volver, ¿eh? Pero qué buena pregunta.
¿Cuál es o debe ser la máxima aspiración de una novela noir? Es decir, ¿exponer sin tapujos la condición humana?
Yo creo que sí.
Si nos ponemos serios, podemos decir eso.
Sí, yo quisiera pensar que sí.
No es simple y llanamente regodearte en un paisaje urbano decadente, oscuro.
No.
¿Trata de revelar algo del ser humano?
Exactamente. Eso es al menos lo que yo busco. Ya el lector dirá si lo consigo o no, pero es lo que yo busco con mis libros, ¿no? Y por eso ahí en la contratapa dice que el capital de Latinoamérica, donde un latino es el peor enemigo de otro latino, porque es mucho ese revelar del lado feo, digamos, de nosotros, ¿no?
Ajá,
de
¿hasta qué punto, Pedro, ser un autor noir es ser... digamos que el niño malo de la literatura, ¿no? El aguafiestas, el que disfruta pintando de negro lo que otros ven o quieren ver pintado de blanco.
Mira, al final de cuentas, esta literatura noir o noir tropical, como sea, siempre es una literatura de nicho, ¿no? Tiene su grupo, digamos, a lo que va dirigido, pero generalmente no es muy bien recibido por muchos, ¿no? O sea, pero ¿y por qué quieres destapar estas cosas tan feas o el
tan
estilo?
Tan sórdidas.
Exacto.
Claro.
Exacto, eso me pasa siempre.
¿Y estás consciente de eso?
Totalmente, pero
totalmente.
Pues uno escribe lo que tiene que escribir, uno no escribe para agradar a nadie.
Creo que hemos abordado ese tema muchas veces,
claro,
¿no?
Claro.
Uno debe escribir lo que se siente... nacido para escribir.
Exactamente.
¿Estamos de acuerdo?
Totalmente.
¿No? Si tratas de escribir otra cosa, en primer lugar, no eres feliz.
No.
Y
no
tienes unas grandes posibilidades de fracasar, sí, porque vas a estar forzando algo que no es lo tuyo.
Claro,
¿no?
Y le das gato por liebre al lector y no va a quedar contento, ¿no? Mm.
¿Hay algún placer en presentar al sol de Miami con el entrecejo fruncido o con el semblante oscuro?
No, pero ¿sabes qué es lo que pasa, Orlando? Es que Miami, como toda ciudad, tiene su lado bueno, malo, que...
Eso me interesa mucho, porque sí. Yo no, como no me he asomado a este género, a no ser a través de ti, pues no sé hasta qué punto todo esto, Pedro, es real.
Sí.
¿Existe ese submundo?
Sí, sí.
Turbio y peligroso.
Sí, yo lo he conocido bien de cerca.
¿Ah, sí?
Yo viví 10 años en Miami Beach y ahí vi cosas horribles, horribles. O sea, cosas de verdad que desde, como te digo, pornografía de todo tipo, negocios de armas, drogas, pero por doquier. Y entonces, a mí me parece que ahí había algo interesante, ¿no? Que
comentar. Interesante, o sea, es, definitivamente.
No es Miami Beach. Hay gente que vive de espaldas al mar en Miami Beach.
Ajá.
¿Me explico?
Te entiendo perfectamente.
Eso es interesante.
Y esa gente oscura, esos barrios oscuros, ¿están ocultos entre los barrios buenos?
Sí.
¿O...? ¿Sí?
Sí.
Es decir, entre las zonas que visitamos todos, sí, cuando vamos a ver a un amigo allí que se hospeda en un hotel.
Sí, 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 sí. Yo te pongo un ejemplo.
Es decir, no es una especie de barrio aparte.
De gueto. No, para nada. Te pongo un ejemplo y yo te lo defino así porque esto es 100% real.
A ver.
Un domingo por la mañana, en una esquina de Alton Road y Lincoln, ajá, vi a Rod Stewart, el cantante, ¿no? Sí, claro. Caminando, doblando, ajá, por ahí, y no sé dónde estaba yendo, vestido, ajá, de blanco, con un par de personas. Ese mismo día, en la noche, en esa misma esquina, mataron a un tipo apuñaladas y salió en las noticias el día siguiente por un negocio de drogas, por un altercado de drogas. A golpes y apuñaladas lo mataron en la esquina. Uh-huh. Y entonces leía la noticia y eso era que había un ajuste de cuentas entre bandas. O sea, se mueve por todos lados.
De
eso.
Veras. Qué bueno que yo no me entero.
Es mejor.
Me encantaría vivir en Miami Beach por razones que tú conoces muy bien, ¿no?
Sí.
La cercanía del mar.
Claro.
Hay un tipo de vida mucho más relajada que en Miami.
Totalmente.
Es otro mundo también, sí, en ese sentido, ¿no?
Sí, yo tenía unos amigos allá. Yo sí salía todos los días a trabajar al banco, ¿no?
Ajá.
Yo tenía unos amigos que nunca salían. Trabajaban por allá, tranquilos, no se complicaban la vida. Decían... Sí. Todo lo que está del MacArthur en adelante es Kendall. Para ellos no había más, no sabían más, no conocían nada más.
Vivían en la playa, ¿verdad?
Vivían en la playa y tenían bicicleta. Ni siquiera tenían auto.
No, exacto, les interesaba el resto de lo que llamamos
tenían traje de baño,
la ciudad de Miami.
Claro, traje de baño, toalla, raqueta de tenis, bicicleta y ya. Eso es todo lo que tenían.
Curioso. ¿Ese personaje de Comanche es pura ficción o te lo inspiró alguien?
Es pura ficción.
Pura ficción.
Sí. Sí, recogí de todo un poco, de lecturas, pero es pura ficción.
Volviendo al comentario que aparece en la contraportada de tu libro para servir de abogado del diablo, ¿no crees que Miami ha sido un refugio para cientos de miles de,
claro,
latinoamericanos?
No, lo es. Para mí ha sido, para muchos lo ha sido. Es que...
Pero la frase que aparece en la contraportada...
Es dura.
¡Ah! Pone en duda eso, vaya, sí, inquieta.
Inquieta, te voy a...
A ver, háblanos de ella.
A ver, la desarrollamos un poco más.
Sí, por favor, por favor.
A ver, por ejemplo, yo antes de trabajar en un banco, en el banco, ¿no? Yo trabajaba en un telemarketing, ajá, ¿sí? Vendiendo productos naturales para eliminar los hongos de las uñas, para estimular la potencia sexual.
Ajá.
Sin entrar, digamos, en detalles de nombres ni apellidos, ni mucho menos, el dueño era... De una nacionalidad. Los trabajadores éramos de múltiples nacionalidades, ajá, y el público era de otra nacionalidad. Todos latinos, ¿cierto? Uh-huh. Entonces el dueño, los productos que vendíamos eran un desastre, ¿correcto? Y nosotros decíamos, ¿qué me interesan esos indios indocumentados?
Uh-huh.
Uh-huh. Entonces, ¿me explico? Sí. Y, o sea, por eso, más o menos de eso viene el tema... que el peor enemigo de un latino puede ser otro latino. Un latino
puede serlo.
Claro, un latino con poder, con plata, que le vende algo a alguien que es una persona indocumentada, que no tiene cómo reclamar, ¿no? Literalmente, la persona dice, a mí no me interesan estos indios indocumentados. Y a la vez, la persona está el dueño del telemarketing.
Sí.
No nos paga con cheques sin fondos.
Ajá.
Entonces, después uno llegaba al trabajo y había cambiado el nombre de la empresa. O sea, ese tipo de cosas. También.
Estás hablando de lo peor de la ciudad, en cierta forma, ¿no?
Claro. Y eso te digo, eso sí hace como. Yo estoy acá desde el 2002. Eso fue cuando yo recién llegué.
¿Y quién vende a Miami como un refugio? Es que definitivamente mucha gente ha encontrado refugio aquí. Y toda Latinoamérica lo sabe, ¿no?
Exactamente.
O sea, porque se venda a la ciudad, sino porque se oyen hablar de la ciudad y quieren venir.
Claro, tiene la estampa de refugio y acá me salgo un poquito de esto, pero dentro de lo mismo. Para mí, una de las ciudades más vigentes del sueño americano es Miami.
Definitivamente.
Porque hasta ahora recibimos inmigrantes a manera de refugio como con la esperanza o la expectativa de salir adelante, de algo mejor, de cumplir el sueño americano, como lo quieras llamar. Pero entonces, en ese sentido, Miami me parece que es una de las ciudades más unidas a la tradición norteamericana, ¿no? Para mí Miami es un refugio, hasta el día de hoy, eso sí.
¿Crees de veras que en Miami el peor enemigo de un latinoamericano es otro latinoamericano?
Es que lo que pasa es que no hay anglos, entonces...
Pero a veces también es el mejor amigo.
Sí, claro que sí.
Porque vaya a encontrar un hispanohablante que sea una persona decente, no como aquel señor del telemarketing que hable tu idioma si acabas de llegar a esta ciudad.
No, por supuesto.
Y que te oriente y
por
que
supuesto,
te diga...
Por supuesto.
Es una cosa muy agradable, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. O sea, tengo grandes amigos que he cultivado acá en Miami, o sea, hay una calidad humana espectacular, ¿no? Pero yo creo que el comentario de la contraportada más allá va un poco como desmitificar que siempre el tema es que el anglo abusa del latinoamericano, no, por ahí de repente en Estados Unidos no es necesariamente, ¿no? Acá el latinoamericano con plata abusa del que tiene menos.
Definitivamente.
En Perú pasa igual, el peruano con plata abusa...
Y sin plata también.
Exacto.
Sin plata también.
Exacto.
Ahí latinoamericanos que realmente tratan a otros latinoamericanos con la punta del pie, ¿no?
Exacto.
Es la condición humana.
Es la condición humana.
¿No?
Tal
la
cual.
Condición humana.
Tal cual.
¿Crees que Miami es una ciudad en términos generales difícil, agresiva? Porque yo creo, perdóname que lo diga, que comparada con Nueva York es una ciudad muy noble.
Ah, no. Pensé que ibas a decir.
O como el propio Chicago.
Sí, ¿no? No, definitivamente.
Lo que pasa es que comparada con Naples, aquí,
comparada con...
al cruzar la península, entonces ya es más complicada. Más
claro. Y además, a ver, recuerda que todos los que venimos de acá, venimos mucho de la... del ritmo latinoamericano, que es mucho más pausado, mucho más... O sea, mis amigos en Lima hasta ahora pueden reunirse 2-3 horas diarias para almorzar.
Definitivamente, no.
¿Sabes?
Y el ritmo en España es... en todos nuestros países.
Claro.
No tiene nada que ver con el corre-corre en el que vivimos aquí.
Exacto. Entonces, si la ves desde tu ventana latinoamericana o hispanoamericana, para incluir España en esto...
Es dura.
Es dura.
Muy dura.
Es muy dura.
Ajá.
Pero si la ves desde el enfoque neoyorquino, Chicago, Los Ángeles, es tranquilo. O sea, y a mí me parece que no necesariamente es una ciudad tan agresiva, ¿no?
Y esa dureza muchas veces viene de las oportunidades para tú alcanzar aquí ciertas cosas que no podrías alcanzar si te echaras en un sofá a esperar a los amigos para tomarte una cerveza y conversar.
Totalmente. Esta es la meritocracia. O sea, acá tienes que hacerlo, porque el sistema te lo pide, y si tú quieres estar
lograr
acá,
ciertas cosas,
claro, si tú quieres estar acá, vivir acá cómodamente y bien, tienes que subirte al sistema y darle para adelante, que es lo que yo he hecho, ¿no?
Claro,
así que
claro. Creo que tenemos que irnos a una pausa. ¿Tenemos tiempo todavía? Bien. ¿Crees tú que Miami es la capital de Latinoamérica?
Bueno, se vende así.
Se vende así.
Sí.
A mí me cuesta trabajo, me cuesta tanto trabajo como hablar, lo siento si esto te contraría, de la pequeña Habana. Vaya, nunca estuve de acuerdo con ese mote.
Y ahora menos que nunca.
Y ahora menos que nunca, ¿no? Pero de todas maneras, no, no, Llamar Pequeña Habana a un barrio que realmente no tiene absolutamente nada que ver con la Habana, como no. Nosotros. Sí, estaba llena de cubanos en algún momento, pero... Y la arquitectura. Y la vida nocturna. Nada de eso, ¿no? Entonces, lo de la capital de Latinoamérica a mí siempre me ha inquietado un poco. Me parece que es una presunción.
Sí, sí. Y ya se hizo cliché y la gente lo...
Lo repite.
Lo repite. Pero de ahí hacerlo realmente...
Prefiero la capital del sol, fíjate.
La capital del sol.
Qué bonito. Sí. Pedro, como estamos hablando de temas tan sórdidos, aquí, hemos decidido amenizar el programa con algunas canciones peruanas.
Ah, buenísimo.
¿Qué te parece, no? Llenas de nobleza.
Ah, bueno.
A ver,
para calmar un poco la cosa.
Para compensar. A ver si recuerdas esta.
Cansado de llamarte. Con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra, te deja oír su voz. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra, te deja oír su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor. Grita su nombre de nuevo si no te escucho, y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero. Que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver.
Amigos, es Juan Diego Flores, el gran tenor peruano, interpretando una canción peruana también tradicional, muy bella, titulada Cuando llora mi guitarra, de Augusto Polo Campos. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con nuestro invitado, Pedro Medina León, para que nos hable de esta nueva novela suya y nos diga dónde podemos conseguirla. Espérenos.
Llora porque eres mi voz de dolor. Grita su nombre de nuevo si no te escucho. Que si no viene, mi amor no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Breve pausa informativa para llevarles un adelanto del noticiero de las 12 del mediodía. El presidente Trump reafirma el apoyo de Estados Unidos al anhelo de democracia de los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Washington pide a Cuba, Rusia y a China que retiren su apoyo al régimen de Nicolás Maduro. Continúa detenido el opositor cubano Guillermo Fariñas. El presidente interino Juan Guaidó agradece al gobierno y al pueblo estadounidense el respaldo a la lucha por el retorno de la democracia a Venezuela. La Organización de Derechos Humanos en Nicaragua pide investigación internacional por el asesinato de indígenas y asciende a 490 las muertes en China por el coronavirus. Reitero, son solo algunas de las noticias que ampliaremos a las 12. Ahora seguimos entre nosotros.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí, donde hoy tenemos el gusto de tener como invitado al destacado narrador peruano Pedro Medina León, que acaba de publicar una nueva novela americana que va a presentar en Miami en cuestión de unos días y queremos hablar de ella. Ahora bien, antes de pasar a Pedro, volver a pasar a él y preguntarle dónde se va a presentar esta novela, dónde se puede adquirir, si ya está en algún sitio digital. Yo quiero darle las gracias a Maite Rodríguez por estar aquí con nosotros, como siempre, nuestra productora, a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, y mandarle un abrazo y también en nuestra gratitud a Erwin Pérez por avisarnos, como siempre, que Pedro había publicado un nuevo libro. Nos da mucho, mucho gusto tenerlo aquí. Y acabamos de escuchar a una excelente cantante peruana, Eva Ayón, ¿no? Sí. Interpretando José Antonio, una canción hermosísima de Chabuca Granda, la autora de La Flor de la Canela, ¿no? Conocías a Eva, por supuesto.
Sí, claro, claro.
Bien.
¿Cómo no?
Creciste escuchando, oyendo hablar de Eva, ¿no?
Exactamente.
Claro. Y esa canción también.
Esa canción es hermosa.
Es muy linda, muy linda, muy linda, muy linda. Pedro, ¿dónde puede conseguir el oyente esta novela tuya titulada Americana, de la que vamos a hablar ahora?
Sí, en este momento está a la venta en Amazon.
Ajá.
Ya está llegando a librerías. Bueno, librerías también es mucho decir, porque hay una librería, creo, o dos en toda la ciudad. O sea, pero va a llegar pronto.
Pero las personas que estén fuera de aquí saben que pueden conseguir Amazon.
En Amazon, sí. Y en las librerías locales también.
Ajá. ¿Y se va a presentar en algún momento?
Sí, la presento el jueves 27 de febrero.
Ajá.
Es una presentación auspiciada por la Feria del Libro, que tienen eventos todo el año, acá en el Downtown Doral.
Ajá.
El lugar se llama Mind Body Social.
Ajá.
No, la dirección exacta no la tengo acá conmigo, pero pues cuando pueden entrar en Google y ver presentación de la novela americana o en la página web de la Feria del Libro. Ajá. Y ahí encuentran la dirección. Es el jueves 27 en el Doral.
¿A qué hora?
A las 7 de la noche.
A las 7 de la noche.
Para salir del trabajo con calma e ir.
¿Qué hechos te inspiraron esta novela?
Muchas cosas. Mira.
A ver.
Primero, la parte real de contemporánea, digamos, que es lo que hemos venido hablando, me inspira la sordidez, el submundo, ¿no? De Miami. Ya. Eso ya estamos claros. Después, la novela tiene un contrapunto en el pasado, que se desarrolló, sí, en 1958.
Me interesa mucho eso.
Sí.
Un Miami muy distinto.
Un Miami muy distinto, y yo he leído mucho, mucho. Soy lector fiel de la historia de Cuba, desde que estoy en Lima, desde hace mucho tiempo, ¿no? Y había ese tema que a mí me interesaba mucho, que era el previo, o sea, la época de Batista.
Ajá. Los cubanos que estaban en Miami en esa época.
Exactamente, exactamente. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención desarrollar un poco este tema, ver cómo esta gente la engañan en cierto aspecto, porque querían derrocar o destituir a,
claro, a Batista.
Ajá. Dictador lo llamaban.
Ajá, era dictador.
Claro. Pero pues la consecuencia fue peor, sí, sí, ¿no? Pero el discurso, o sea, es algo que a mí me impresionó mucho, me impactó mucho, ¿no? Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer un contrapunto con el pasado, porque hay algo que quiero hacer, que quise hacer con este libro y en lo que estoy trabajando también, es siempre ahora quiero contar desde la ficción, recrear algo también.
Con una base histórica.
Exacto. Ajá. Sin caer en la novela histórica, porque el protagonismo es el Miami contemporáneo y cada ciertos capítulos vuelves al pasado y al final en algún punto hay convergencia, ¿no?, entre ambas historias. Pero como te digo, eso, ese capítulo me parecía muy interesante. O sea, el
que hubiera cubanos conspirando contra Batista en Miami.
Y que mucha gente no lo sabe.
Ajá.
Mucha gente no lo sabe. Entonces,
hubo un pequeño exilio.
Claro.
Pequeño si lo comparas con el actual, por supuesto, ¿no?
Claro.
Pero hubo un buen grupo de cubanos que abandonaron Cuba.
Radicales.
Con motivo del golpe de Estado del 10 de marzo, dado por Fulgencio Batista. Y muchos de ellos vinieron a radicarse en Miami.
Claro. Totalmente, totalmente.
A grandes rasgos, para que no nos eches a perder la fiesta, como sucede con Varsovia, ¿cuál es la trama de Americana? Solo para tentar a los posibles lectores.
Sí, Americana. Ok, en tiempo presente, el Comanche está trabajando, como te dije, él quiere dejar de investigar casos policiales, entonces...
Perdón, ¿cuál es la nacionalidad del Comanche?
Ni yo la sé.
Ah.
Todos tienen nacionalidad y el Comanche no la tiene, ¿sabes? Y me lo han preguntado varias veces.
Y por supuesto, a partir de ese nombre o de ese apodo, es imposible identificarlo como nada.
Imposible. El Comanche no...
¿Norteamericano no es?
No, ni hablar. Pero habla, se mueve bien con el inglés. Ajá. Y cuando llena una aplicación de trabajo, le preguntan su nombre. Comanche. ¿Comanche? Sí, Comanche. Ok, acá uno se puede llamar como quiera. Acá uno vuelve a nacer, ¿no? Acá uno se reinventa cada día, si quiere.
Claro.
Entonces... Bueno, es tiempo presente, tienes al Comanche investigando, él se va de Miami. En la novela anterior, él vivía en Miami Beach,
ajá,
pero como era muy, muy sucio el ambiente de Miami Beach, se viene a vivir a la pequeña Habana.
Ajá.
En la pequeña Habana busca un trabajo en un telemarketing y ahí...
Estamos en el presente.
En el presente.
Bien.
Ok. Él entra a trabajar en este telemarketing... Y se da cuenta de un poco de todo lo que yo te comentaba hace un rato, que el dueño lo estafaba, que estafaban a los clientes. Entonces él se pone a investigar toda esa trama que hay detrás de y descubre que sí, efectivamente, el dueño vende los productos adulterados, el dueño tiene una doble vida, o sea, todo este tipo de cosas, ¿no? Eso es en el presente. Y en el pasado tienes este grupo de jóvenes entusiastas, ¿no?
Que sueñan con una Cuba distinta, claro, con una Cuba mejor, con una Cuba libre.
Claro, ¿no?
La historia vuelve a repetirse, a veces hacia atrás.
Claro, entonces tienes eso y están acá en un chalet, en lo que podría ser la pequeña Habana. Ajá. Tienen un radio medio clandestino. Ajá. Donde escuchan. Y ya, y en algún punto que no te puedo decir.
¿Cómo, sí, cómo pueden confluir dos épocas tan distintas, ¿no? Eso hay que leer la novela para averiguarlo, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Tú has dicho que en tus novelas se habla inglés, español peruano, español colombiano, español cubano, español argentino, español venezolano y Spanglish miamense. Es decir, que el Spanglish ya también tiene diferentes...
Ah, por supuesto, distintos niveles.
Todo, el de Nueva York es distinto y el de Chicago también.
Sí, sí, sí.
¿Hay muchas diferencias entre estos españoles que se hablan aquí?
Muchísimas, muchísimas. Y te voy a decir, a comentar algo curiosísimo.
Pero nos entendemos.
Nos entendemos. Es que buscamos puntos neutros, ¿no? Buscamos puntos neutros. Ajá. Si yo te digo, tengo frío porque no me he puesto mi casaca, de repente no vas a entender lo que te estoy diciendo. Para nosotros es chaqueta, ¿no? Entonces, uno busca esta... O sea, para el peruano, casaca es chaqueta.
Y si yo te digo a ti, esta noche va a chiflar el mono, ¿tú sabes?
No tengo ni idea.
Es que va a ser frío esta noche.
Ya, pero por eso, buscamos puntos neutros para entendernos, claro, y a veces adaptamos anglicismos. Ajá. Para poder entendernos, ¿no? Ajá. O sea, no sé, es así. Si yo te digo... Precisamente que ayer tuve que ir a renovar mi brevete, no sé si...
¿Tu brevete?
Es mi driver license. Ah,
no, ¿de veras?
Claro.
Brevete.
Brevete. Entonces necesitamos a veces, encontramos tierra neutra a veces usando otras palabras del español o palabras del inglés. Pero volviendo al tema que me mencionabas, que me parece súper interesante, hoy estamos miércoles, el lunes me escribió una crítica, una profesora de una universidad.
Ajá.
En Boston, me parece que es, y me dice, me he leído tu novela, y me he quedado, pero, o sea, me has dejado agotada con el cambio de registro que haces de una versión del español peruano al venezolano, al otro. Me dijo, qué oído que tienes para escribir. Voy a escribir una reseña enfocada solamente en el
narrador. Ese es un tema, ese es un tema apasionante. Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
Así me dijo, y dije, bueno, buenísimo.
Qué bien, qué bien, qué bien. Tú has dicho eso, que en tus novelas se habla... Todo sí. Tipo de españoles, ¿no? Sí. Te voy a hacer una pregunta inquietante.
A ver, a ver.
¿No te parece espantoso el Spanglish?
Horrible.
¡Ah, sí!
Es horrible.
Pensé que me ibas a decir que no.
No, ¿cómo que no? O sea, a ver, desde un punto de vista de una persona que le gusta explorar los lenguajes, que a mí me gustan, los sonidos, claro, yo a veces me siento... Claro. Yo te digo, a veces me siento, no sé, en algún café donde sea, con los ojos cerrados, a escuchar a la gente hablar, nada más. Ajá. Porque me encanta, ¿no? Lo chúcaro que es el lenguaje.
Lo
¿no?
chúcaro. ¿Qué es eso?
O sea, ¿y
lo curioso,
lo
divertido?
Lo maltratado que está.
Ah, lo maltratado que está el lenguaje.
Sí, lo salvaje, por
lo
decirlo.
Lo salvaje, bien.
En el,
chúcaro.
Acá, sí, 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 bien. Sí. ¿Ves ahí esa palabra? No sé cómo todavía definirla bien, pero... A lo que voy es que desde ese punto de vista de repente te puedo decir que me parece súper interesante el Spanglish, ¿no?
Ajá.
Porque es una forma de comunicarse donde todos nos entendemos, pero me parece horroroso. O sea, no te voy a decir que no.
Ajá, ajá.
Me parece una aberración, me parece horrible.
Tú sabes que no sé si te he contado esta anécdota. Yo tuve durante muchos años, tengo un amigo que durante muchos años fue un creyente en el Spanglish. Un creyente en el Spanglish. Estamos hablando de los años 80, es decir, que yo era muy joven y mi amigo también. Y ambos, pues, teníamos aptitudes, posturas muy distintas antes. A mí me parecía espantoso ya y a él no. Y visitó Miami para entregar un premio literario. El premio, creo que se llamaba Pluma de Oro,
sí,
Octavio Paz.
Ah, el
de la tarjeta Visa, sí. Una cosa, había mucho dinero, sí, sí, sí. Mucho ringorrango, sí, como decimos los cubanos, ¿no? Y después, uno de esos días que estuvo Paz aquí, hubo una conversación con los estudiantes y con los autores del patio en la Universidad de Miami.
Ajá.
Y este amigo mío le preguntó a Octavio Paz que qué pensaba él del Spanglish.
Ay, ay, ay.
Que si él creía en el Spanglish.
Ay,
y la respuesta de Octavio, que fue muy diplomática, me pareció estupenda, ¿no? Le dijo, bueno, yo voy a creer en el Spanglish cuando el Spanglish tenga una obra maestra.
Ahí está, suficiente.
Cuando tenga el Quijote, un Quijote.
Claro.
Entonces se puede creer en el Spanglish. Mientras tanto, pues no, no hay por qué prestarle tanta atención, ¿no?
Exacto.
Pero claro, tú estás recreando ese mundo de Miami. Y claro, el Spanglish es un personaje.
Es claro.
No es que sea un lenguaje o un idioma, no, es un personaje.
Por supuesto. Lo que yo sostengo es que si yo te voy a escribir una novela callejera de Miami con mucha oralidad...
No puedes hablar como si fueras Octavio Paz.
Exactamente.
Claro. Voy a preguntarte algo más curioso también. Tú has confesado que la literatura que consumes ahora tiene más bien un sello local miamense,
sí,
o anglo, y que sueles, cosa que acabas de decir también, leer con voracidad todo lo relacionado con Cuba.
Sí.
¿No crees que cualquier literatura local, lejos de enriquecer, empobrece?
No me lo había planteado, ¿eh?
¿No crees? A ver, voy a ser ahora de abogado del diablo otra vez. ¿No crees que tu literatura, la de Pedro, debería tirar más a lo internacional y, si queremos ser pomposos,
claro,
lo universal,
al reconocimiento,
que a lo local?
Probablemente, mira que no me lo había planteado, me parece súper interesante la pregunta. Ahora, pienso yo, y yo es algo que me cuestiono mucho, es algo que yo me planteo mucho en mis lecturas actuales, y yo creo que a mí me ha pasado esto, me está pasando esto, en el sentido en que la literatura también es alguna forma de explorar o de investigar o de conocer más la ciudad desde la ficción, ¿no?
Ah, te entiendo.
Entonces, yo hace un tiempo, y bueno, ya lo hemos estado acá en el programa también, estoy muy abocado a descubrir, a conocer la ciudad, y estoy escribiendo sobre la ciudad. Entonces, yo estoy fascinado por ahora con la literatura local, por eso. No, con eso te estoy diciendo que toda la literatura local sea buena, ¿no? O sea,
ni que hay que olvidar a Flaubert.
No, porque de hecho, ahora estoy intercalando. El año pasado estoy intercalando, ¿no? Estoy leyendo algo Latinoamérica, o sea, es Latinoamérica, algo de España, algo de Europa, estoy intercalando más, pero siempre en mi lecturas pendientes, o sea, siempre tengo algo
local. Es que si yo pensara en un rumbo ideal para lo que haces, estoy hablando yo como yo ahora, no como tú, ¿no?
Claro.
Yo pensaría a ver en qué forma yo en ese ambiente local yo puedo colar temas de resonancia universal.
Sí.
E incluso un personaje como Comanche,
sí,
con suficiente complejidad,
sí,
psicológica, ¿no?
Totalmente.
Para representar muchas otras cosas.
Totalmente. Y me lo dijo ayer Martín Solares, un editor mexicano.
Sí, sé quién es.
Me dijo, tu siguiente libro tiene que ser la gran novela de Miami, una novela de alcance universal. Mira, usó la misma palabra. Una novela de alcance universal, me dijo, porque el espacio de la gran novela de Miami está vigente y parece que nadie le hace mucho caso, me dijo. De repente el anglo sí ha escrito, pero tienes que escribir una novela que sea la gran novela de Miami y que interese a...
Tú conoces ese mundo ya como, ¿sí?, como pocos, por no decir como nadie, ¿no? Es decir, lo ideal sería que tú pudieras colar en ese mundo,
sí,
una serie de realidades,
sí,
que trascendieran ese mundo.
Exacto.
Es decir, puedes escribir de Macondo, pero Macondo tiene que ser un surtidor de otras cosas,
¿no? Ese fue exactamente el mensaje que me dio Martín.
Pues mira, qué bueno que entonces no te era muy nuevo lo que yo te estaba diciendo.
No, pues sí, casi nuevo, porque de ayer a hoy.
Has dicho que te interesa contrastar la realidad de la sociedad con el disfraz que ésta viste ante terceros.
Sí. Sí, claro que sí. Hay una foto muy cliché. Ya ni siquiera sé si es verdad o mentira, pero que a veces uno, cuando venía a vivir acá, iba a Ocean Drive y se tomaba fotos en el primer Ferrari que veía y mandaba a su país, claro, diciendo, este soy yo, claro, acá, claro, me va así. ¿No? Es un poco eso, sí, quitarle el disfraz a,
claro,
eso, ¿no?
Claro, claro.
O sea, esta ciudad es, volvemos a lo anterior, no es una ciudad dura como Nueva York ni nada, pero es una ciudad de una enorme clase media, Orlando, que hay,
sí,
que trabajar mucho.
Por supuesto,
¿no?
Por supuesto.
O sea, acá no, o sea, hay que trabajar 8 o 9 horas diarias y hay que, o sea, no es que nosotros, me despierto, me voy a Miami Beach, me voy a correr por Key Biscayne, eso no existe.
Estamos totalmente de acuerdo.
Y mucha gente piensa que acá la vida es un relajo, y no es así necesariamente, ¿no?
Y mucha gente, voy a ser ahora como tú, mucha gente en Miami disfruta apantallando.
Muchísimo.
Apantallando.
Muchísimo.
Y dando la impresión de que, claro que no. No solo de que la ciudad, sino de que ella, esa gente, disfruta de un bienestar que realmente, no disfruta. Es totalmente un disfraz, como tú bien dices.
Sí,
¿no?
sí.
¿Qué significa la palabra americana? ¿O me vas a dejar como Varsovia?
No.
¿Se puede revelar el enigma de esa palabra? ¿Por qué tu novela se llama Americana?
Sí, claro que se puede revelar. Se llama, bueno, el operativo en el que está el Comanche es el operativo Americana, ¿no? Así lo llama él porque él a todo le pone un nombre, ¿no? Para poder, ¿no? Se llama esto de la investigación que está haciendo, se llama el operativo Americana, pero para mí a la vez es un pequeño, tiene un guiño de ojo, porque para mí Miami es lo que te estaba diciendo, ¿no? Es la ciudad en este momento, una de las ciudades más americanas, entendiendo por americano Estados Unidos, ¿no?
Ajá.
Que todavía es la ciudad del sueño americano, es la ciudad refugio que recibe gente. Entonces, Americana es como una palmadita en el hombro a Miami, o sea, internamente para mí, ¿no? Para decirle, eres la ciudad más americana todavía.
Ajá, qué bien, qué bien. ¿Qué necesitas tú para empezar a escribir una novela? Es decir, ¿un tema, un personaje, una frase?
Tú sabes que me ha pasado
de todo.
Sí. Ajá. Me ha pasado de todo, me ha pasado desde frases, me ha pasado desde colores, desde olores, me ha pasado de todo.
Cuando vas a escribir una novela, ¿sabes ya el desenlace o ese se te va revelando a medida
que
escribes?
No, se me va revelando, va cambiando. O sea, a ver, yo quiero escribir una novela del Comanche que empiece en A y termine en Z, digamos.
Ajá.
Pero en el camino me voy por A1, A2, A3, A4, o sea, me voy...
Hay un desvío.
Un desvío muy amplio.
Es decir, que la novela empieza a tomar su propia personalidad,
sí,
y a dictarte cuál debe ser tu rumbo, ¿no?
Totalmente.
¿Dónde radica, a tu entender, la mayor dificultad al escribir una novela?
Para mí la psicología de los personajes es un tema complejo. Ahora, en estas novelas locales, por decirlo así, trabajar el lenguaje me cuesta mucho. Parezco loco cuando leo los manuscritos en voz alta, mi esposo me mira nomás, porque es que... Pero sí, es así, porque tiene que tener una oralidad perfecta.
Claro, claro, claro.
¿No? Esas cosas me parecen que son claves.
Pedro, no hay tiempo para más. Lo lamento. Podría seguir conversando contigo un largo rato.
Claro que sí.
Siempre es un placer escucharte y saberte tan endemoniadamente fiel a tu talento y al mundo que tu primera novela, Marginal, en cierta forma con su título ya anunciaba, ¿no es así?
Sí, claro.
Esta novela, repetimos, está a la venta en Amazon.
Sí, en Amazon.
¿El libro se va a presentar rápido? ¿Dónde?
El 27 de febrero en Social, Mind Body Social de El Doral, jueves 27 de febrero a las 7 de la noche.
En el área del Doral, aquí en
Downtown
Miami.
Doral, sí, auspiciado por la Feria del Libro. En la web de la Feria del Libro encuentran toda la información.
Fantástico. Vamos a despedirnos de nuestro público, porque
eso,
es tuyo también,
eso,
escuchando a otro peruano, un peruano actual,
no
que
digas.
A mí me parece un cantante estupendo, ¿no?
Ya
interpretando,
sí.
¿Sabes? Sí.
Creo saber, pero
bueno,
no actúa.
No digas el nombre, bueno, yo debo decirlo. Gianmarco.
¿Es
ese? No. Sí. Gianmarco, ¿no? Sí. Un excelente músico, cantante, compositor peruano, interpretando una canción suya que me gusta de manera muy especial. Hoy.
Oye, es la cantada Gloria Estefan.
Esa es la, efectivamente. Ah, claro. Efectivamente. Claro, una linda, linda canción.
Sí, esa canción es muy bonita.
Bueno, nada, gracias.
No, gracias a ti.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Y enhorabuena por la novela.
Muchas gracias.
Amigos, hasta mañana.
En el pecho, todos los días que el tiempo me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida y entre tu sombra y la mía, que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mi gana de revivir. Verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte en un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo y uso el volver en tu ropa. Susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo. Hacer una fiesta pa' que este amor crezca más. Tengo una frase colgada entre mi boca y mi alma que me desnuda ante ti. Tengo una plaza y un pueblo de noche cuando no estás junto a mí. Ay. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el bar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo. Cuando me veas llegar, hoy voy a verte de nuevo. Voy a alegrar esta tristeza y vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más. Hoy voy a verte, hoy voy a verte de nuevo. Voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio. Cuando me veas llegar, hoy voy a verte de nuevo. Voy a alegrar esta tristeza y vamos a hacer una fiesta. Pa' que este amor deja más.
Pasado miércoles 28 de enero, el Caribe fue afectado por un terremoto que repercutió en las provincias orientales de Cuba. Radio Martí te presentó una cobertura especial, con las informaciones más relevantes sobre este movimiento sísmico.
Un sismo de magnitud 7,7 estremeció el sur de Cuba y el nordeste de Jamaica.
Se sintió en Santa Clara, en La Habana, se sintió en varias partes de Cuba.
Aquí en Manzanillo se sintió un temblor.
Se movía las calles y sentimos ruido también.
Se sintió con una intensidad moderada, pero bastante fuerte.
Todas las personas se alarmaron y salieron para afuera de los edificios.
Comenzó a sentirse a las 2 y 11.
Ahora estamos aquí aterrados por la alerta de tsunami.
Dicen que después de un sismo viene la réplica y todo el mundo está en atención, pero sí fue fuerte.
Todavía los medios locales de prensa y de radio en Cuba pues no están hablando mucho, así que vamos a nosotros a suplir con la información que tenemos. Dicen que
Radio Martí te mantiene informado a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM. De lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche a las 10 de la noche las noticias como son. con Amado Gil y José Luis Ramos. Y después, Martí Noticias a las 11 en punto. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM. De lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.